seguimos con los informes de nuestros practicantes preprofesionales y en este caso Juan Ignacio Winant, que renovó con Comunidad Udelar y se queda un semestre más, nos va a contar sobre el caso del estudiante universitario estadounidense que milita por Palestina, que fue detenido recientemente sin una orden judicial y que ahora corre el riesgo de ser deportado.
Así es. Bueno, en primer lugar, un gusto volver a Comunidad Udelar.
Bienvenido.
Muchas gracias en esta temporada 2025 que dicen que promete. Ya por los pasillos se dice, Comunidad Udelar este año viene con todo.
Por los pasillos
todo.
De la villa
y
se comenta.
Y ya con estos informes, contribuye a esa promesa.
Bueno, sí. Vamos a hablar hoy de Mahmoud Khalil, que tal vez si estuvieron siguiendo la política estadounidense en este último tiempo, este nombre les suene. Si no lo hicieron, tal vez no, y por eso en este informe vamos a presentarlo, a decir quién es, a conocer un poco más sobre su historia y sobre su situación actual, que es bastante compleja. Mahmoud Khalil es un estudiante de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Nació en 1995, actualmente tiene 30 años, y nació en un campo de refugiados palestinos ubicado en Damasco, en la capital de Siria. Allí vivió hasta el año 2012, cuando junto con su familia huyó al Líbano como consecuencia del inicio de la guerra civil siria. En ese país estuvo cerca de una década y trabajó en una organización educativa sirio-estadounidense sin fines de lucro. También trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y del Desarrollo del gobierno británico. Y además se licenció en informática en la Universidad Libanesa Americana de Beirut, la capital del Líbano. En 2022 emigró con una visa de estudiante a Estados Unidos para comenzar un máster en Administración Pública en la Universidad de Columbia, Nueva York. Y en 2024 obtuvo la Green Card, que en español es la tarjeta verde, este documento que posibilita la residencia legal permanente de extranjeros en Estados Unidos. Desde el 2023 y sobre todo a partir del comienzo del conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas, que desató una guerra en la franja de Gaza, Khalil se involucró activamente en las manifestaciones pro-palestinas que implicaron acampadas en el campus universitario y jugó un papel importante a la hora de negociar con los funcionarios de la universidad que se oponían a estos campamentos organizados por estudiantes. Esto fue durante todo el 2024 y es ahí donde este estudiante toma bastante visibilidad pública. Es la cara visible de estas manifestaciones estudiantiles.
¿En qué contexto lo detienen?
Bien, el momento de su detención se da el sábado 8 de marzo, hace casi dos semanas, cuando Khalil volvía de una cena junto con su esposa, Nur Abdallah, que ella es estadounidense. En este momento está embarazada de 8 meses. Y fue sorprendido en la puerta de su casa por dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Estos agentes procedieron inmediatamente a detenerlo sin una orden judicial y a llevárselo a un edificio de oficinas federales en Nueva York, donde pasó la noche. De allí lo trasladaron a un centro de detención en Nueva Jersey para finalmente llevárselo al lugar en el que está arrestado hoy, que es el centro de detención La Salle, en el estado de Luisiana. Estamos hablando que ahora en este momento está a más de 2.000 kilómetros de donde fue detenido, ahí en Nueva York, justamente en el campus de la Universidad de Columbia.
O sea, fue detenido sin una orden judicial y aún así se perpetuó su detención hasta el momento.
Sí, sí. Aún sigue detenido, está arrestado a más de 2.000 kilómetros de su hogar y de su familia, ¿no? El momento de su detención fue filmado por su esposa y en ese registro puede verse a este estudiante siendo esposado por uno de los agentes mientras le pide a Nur Abdallah que llame a Amy. ¿Y quién es Amy? Es la abogada de Mahmoud Khalil, Amy Greer, que, bueno, rápidamente atiende la llamada. Y en ese momento, Abdala, que la esposa, como les decía recién, le comunica, bastante angustiada por la situación, que lo esposaron, que se lo están llevando y que no sabe qué hacer. Si bien no llega a escucharse la voz de la abogada, por lo que dice Abdala al acercarse a los agentes, se entiende que lo que le dijo por teléfono es que le pida a estos oficiales que se identifiquen. Uh-huh. Ellos le contestan, no damos nuestros nombres y la única información que le brindan es el nombre del lugar al que se lo van a llevar. Sobre el final del video puede escucharse a Abdala preguntando qué agencia se lo está llevando y al ser ignorada le dice a la abogada, no están hablando conmigo, aunque insiste, y antes de que los agentes se retiren del lugar junto con su esposo, les dice, a la abogada les gustaría poder hablar con alguien. Uh-huh. Bueno, ahí termina el video y horas después, incluso días después, el lunes 10 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se expresa sobre este hecho en sus redes sociales, concretamente en Truth Social, que es esta red social que él creó después de que fue censurado de Twitter en su momento y de otras redes sociales, recordarán aquel episodio de hace unos años, y ahí escribe un mensaje que dice, y lo leo textual, siguiendo mis órdenes ejecutivas previamente firmadas, el ICE, que son las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, con orgullo detuvo a Mahmoud Khalil, un estudiante extranjero radical pro Hamás en el campus de la Universidad de Columbia. Este es el primer arresto de muchos por venir. Sabemos que hay más estudiantes en Columbia y otras universidades del país que han participado en actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses y la administración Trump no lo tolerará. Muchos no son estudiantes, sino agitadores a sueldo. Encontraremos, detendremos y deportaremos de nuestro país a estos simpatizantes del terrorismo para que no regresen jamás. Si apoya el terrorismo, incluyendo el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes, su presencia es contraria a nuestros intereses nacionales y de política exterior y no es bienvenido aquí. Esperamos que todas las universidades de Estados Unidos cumplan. Gracias.
Acá es importante destacar, ¿no?, la tergiversación, la desinformación, la falta de pruebas, ¿no?, al decir todas estas cosas, que no, es característico de Donald Trump.
No, y un nivel de criminalización, de no solo de la protesta, porque en este caso también era una persona que tampoco es que estaba generando ningún disturbio en nada. Y me hace acordar mucho esto, y no sé si ustedes coinciden, a la forma en la que se manifiesta Javier Milei. Del otro lado de la orilla, tiene un discurso muy similar. Más allá de eso, bueno, sí, hay algunas cosas para analizar este mensaje, me imagino, sí, además de esto.
Sí, y resaltar, ¿no?, una parte que en la que Trump escribe, este es el primer arresto de muchos por venir, advierte, ¿no?, de esta situación. Y bueno, al principio del mensaje estaba haciendo alusión a la orden ejecutiva que firmó el 29 de enero. Orden ejecutiva podría ser el equivalente a un decreto, claro, presidencial en, uh-huh, otros países. Y ese decreto o esa orden ejecutiva la firma unos días después de su asunción y la presenta bajo el título de Medidas adicionales para combatir el antisemitismo. Una de sus secciones estuvo dirigida particularmente al combate del antisemitismo en los campus universitarios. Quien se expresó también sobre la detención, pero a través de la red social X, fue Marco Rubio, el secretario de Estado del gobierno estadounidense, y allí afirmó que revocarán las visas y o tarjetas verdes de los partidarios de Hamás en Estados Unidos para que puedan ser deportados. El mensaje va en la misma línea de lo que decía Trump y, bueno, se refiere específicamente a estos documentos, a las visas y a las tarjetas verdes que suelen ser documentos más complejos de revocar, ¿no? Porque sí, son residencias legales y permanentes. Claro. Además de la orden ejecutiva firmada por el primer mandatario estadounidense vinculada al combate del antisemitismo, la administración Trump justificó la detención de Mahmoud Khalil apoyándose en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que se encuentra en la sección titulada Extranjeros sujetos a deportación y que establece que para el secretario de Estado es deportable un extranjero cuya presencia o actividades en los Estados Unidos tenga motivos razonables para creer que tendrían consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de los Estados Unidos. Ahora pasemos al fallo judicial que frenó este intento de deportación, que, bueno, en qué contexto se da este fallo. El 12 de marzo se realizó una audiencia de emergencia en la Corte Federal de Manhattan, en la que participaron los defensores de Khalil. La audiencia estuvo a cargo del juez Gis Furman, que unos días antes, producto de un pedido de habeas corpus por parte de la abogada Amy Greer, prohibió temporalmente que Khalil sea deportado. Este fallo le otorgó más tiempo al tribunal para evaluar el caso y a los abogados de Khalil para planificar la defensa. Además, Furman permitió que pudieran contactarse telefónicamente con su defendido. Bien, hace pocas horas se conoció una carta del propio Khalil desde el centro de detención en Luisiana. La carta le fue dictada a su familia por teléfono y fue después divulgada en varios medios de comunicación. A través de ella, el estudiante realizó un descargo referido a la situación que está viviendo desde que fue detenido el 8 de marzo y expresó que los motivos detrás de su arresto son políticos. De hecho, la carta comienza así: "Soy Mahmoud Khalil y soy un preso político. Les escribo desde un centro de detención en Luisiana, donde me despierto con mañanas frías y pasos largos, presenciando las injusticias silenciosas que se cometen contra muchísimas personas privadas de la protección de la ley". Es una carta algo extensa, vamos a repasar algunos de los fragmentos más importantes. Uno de ellos es, escribía este estudiante: "Mi arresto fue consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión al defender una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza, que se reanudó con fuerza el lunes por la noche. Con el alto al fuego ahora roto, los padres en Gaza vuelven a cunar sudarios demasiado pequeños y las familias se ven obligadas a sopesar el hambre y el desplazamiento frente a las bombas. Es nuestro imperativo moral persistir en la lucha por su completa libertad". Luego hace un repaso sobre su historia de vida desde su infancia en el campo de refugiados en Siria y sostiene que para los palestinos el encarcelamiento sin el debido proceso es algo habitual. También critica directamente a los gobiernos de Joe Biden y Donald Trump, y Khalil expresa: "Siempre he creído en mi deber, que mi deber no es solo liberarse del opresor, sino también liberar a mis opresores de su odio y miedo. Mi injusta detención es un reflejo del racismo antipalestino que las administraciones de Biden y Trump han demostrado en los últimos 16 meses, mientras Estados Unidos ha seguido suministrando armas a Israel para matar palestinos e impidiendo la intervención internacional. Durante décadas, el racismo antipalestino ha impulsado los esfuerzos para expandir las leyes y prácticas estadounidenses que se utilizan para reprimir violentamente a palestinos, árabes estadounidenses y otras comunidades. Precisamente por eso me están atacando". Además, afirma que la administración Trump ya lo tenía en la mira hace bastante tiempo, como parte de una estrategia más amplia para reprimir la disidencia. Y Khalil cierra esta carta diciendo que sabe plenamente que este momento trasciende sus circunstancias individuales, pero que espera ser libre para presenciar el nacimiento de su hijo. No, recordemos que su esposa está embarazada de 8 meses, así que su hijo está por nacer. No sabemos hasta cuándo va a estar arrestado, cómo va a seguir avanzando este caso, y obviamente ha generado un nivel de repercusión muy grande, gente diciendo que esto incluso va contra la Constitución de los Estados Unidos, contra la primera enmienda que defiende, ¿no?, la libertad de expresión de las personas y también otro conjunto de libertades muy importantes.
Gracias, Juan, por este informe, por traer también y ponernos a punto con la situación. Posiblemente sigamos el caso y actualicemos quizás más adelante, pero por lo pronto te agradecemos por traerlo y por volver con tus informes a Comunidad del Ar.
No, un gusto para mí, contento de volver aquí a Comunidad del Ar.
Ya volvemos con Comunidad del Ar.